RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Estimados oyentes, reciban un saludo muy especial aquí desde el SEAD Fusa Gasugá. Les habla, como es habitual, Mónica Grismaldo. Bienvenidos a este espacio de Caminando por Nuestra Tierra. Hoy nos motiva un tema muy interesante. Lo hemos denominado educación ambiental y salud en el ambiente escolar. Para ello, pues tenemos un invitado, como siempre, especial. Se trata del licenciado Alfredo Caicedo. Bueno, quiero que él mismo se presente, no sin antes darle la bienvenida.
Muy buenos días, Mónica. Pues soy un profesor de base de aquí del municipio de Fusagasugá, licenciado en matemáticas y física, con especialización en educación ambiental y desarrollo de la comunidad de la Universidad de Cundinamarca. He hecho otros estudios, otros posgrados, pero principalmente he estado muy preocupado sobre cómo poder mediar las clases con las que yo trabajo con los niños, pero que tengan que ver con su día a día, con el territorio. Entonces, pues soy muy cuidadoso de la naturaleza, especialmente del agua, y mis prácticas pedagógicas tienen que ver casi siempre con el cuidado del agua.
Ok, y una de las prácticas es la de educar ambientalmente. ¿Qué es eso de educar ambientalmente, licenciado?
Bueno, pues empezamos por qué significa educar. Educar es tener conocimiento de quiénes somos y qué hacemos en esta vida. Y cuando hablamos de educar ambientalmente, pues hacemos referencia a que es aprender a cuidar la vida, la naturaleza y la cultura. Si no estamos aprendiendo para cuidar estas tres cosas, ¿para qué tanto conocimiento?, me pregunto yo.
Exacto, más vale la práctica y ese acercamiento al contexto, como hemos hablado fuera pues de este estudio. ¿Quiénes son los actores claves en este ejercicio de educar ambientalmente?
Bueno, realmente somos todos los seres vivos. Todos somos aprendientes, de hecho. Un ser vivo no puede decidir no aprender. O sea, uno no se levanta un día y dice, ay, no, hoy no quiero aprender nada. No, es imposible. La misma naturaleza del ser humano nos hace que somos gestados en el vientre de nuestras madres, estamos aprendiendo y aprendemos durante toda la vida hasta el último suspiro de nuestras vidas. Entonces, vivimos en un mundo, en un organismo vivo. Este planeta es un organismo vivo del cual dependemos, y lo que pasa en el contexto, en el ecosistema, pues nos viene a repercutir a nosotros. La salud de los ecosistemas es nuestra misma salud, es decir, que tenemos que aprender a cuidarla, a cuidar el entorno para poder cuidar de nosotros mismos, de nosotros como especie.
Comenzar a entender y comprender que somos uno, naturaleza y seres vivos, ¿no? Y no ser esa naturaleza la que explotamos inconsciente o conscientemente, sino que está, digamos, integrada con el desarrollo de cada uno. Es un desarrollo mutuo, diríamos.
Somos uno solo, como dice Friyot Capra. Somos un único organismo e infinito. Es decir, porque estamos relacionados con lo que pasa en el cosmos, o sea, cualquier afectación. Por eso nuestros ancestros estaban muy relacionados con sus prácticas diarias, dependiendo de las fases de la luna, de los contextos cosmogónicos, y de esto pues hemos aprendido muy poco. Ahora es que nos estamos dando cuenta de que lo que hacemos tiene que ver con lo que pasa a nuestro alrededor. Somos unos como decía, seres vivos que no nos hemos percatado de que la depredación que hacemos a nuestros ecosistemas pues está minando la estabilidad de la vida nuestra y de las otras especies en este planeta. El problema es que este planeta no hay que cuidarlo, el planeta se cuida solo. Este planeta dará otros 4.500 millones de años vueltas alrededor del Sol, con o sin nosotros. Lo que tenemos que cuidar realmente es la especie humana, cuidar nuestra naturaleza humana, y para ello tenemos que aprender a vivir en contexto y a relacionarnos e interrelacionarnos con el ecosistema. Somos apenas una hebra en esta urdimbre de vida en la que todos dependemos, todos estamos sistemáticamente conectados con todo.
Así es. Bueno, hablando de esa relación como un estudiante, como organismo vivo, que usted lo acaba de mencionar, establece esa relación con ese entorno, con ese macrosistema que hemos denominado.
Sí, nosotros, dice Lynn Margulis, la autora del libro ¿Qué es la vida?, precisamente ella y su hijo Dorian Sagan, son el hijo y esposa de Carl Sagan, decía que somos una maleta andante y parlante. En nuestro organismo viven millones y millones de microorganismos, o sea, hay otros microsistemas del cual nosotros dependemos. La estabilidad de esos microsistemas dentro de nuestro organismo depende nuestra vida de esta estabilidad. Entonces, y nosotros a su vez somos unos microorganismos en el macrosistema que es el planeta Tierra. Todos estamos interconectados. La supervivencia de unos depende de la supervivencia de los otros. Por eso cuando tenemos una inestabilidad en nuestro microorganismo, nos sentimos mal, nos enfermamos, nos da fiebre y tenemos que estabilizarlo. ¿Y cómo hacemos para estabilizarlo? Con información que encontramos en nuestro entorno, en nuestro macrosistema. Entonces, por eso uno busca una planta medicinal, una hierba aromática, para poderla introducir a nuestro microsistema para poder estabilizar algún desfase que hay en términos de energía o en términos de materia o de información, porque realmente eso es lo que permanentemente estamos haciendo, un intercambio de materia, energía e información. ¿Con quién? Con los otros micro y macro sistemas que están en el entorno vivo.
Bueno, perfecto. Nosotros ya regresamos, vamos a unos cortes promocionales aquí en Caminando por Nuestra Tierra, hablando de la educación ambiental y salud en el ambiente escolar con el licenciado Alfredo Caicedo.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Estamos encaminando por nuestra tierra y bueno, una reflexión interesante alrededor de esos tres elementos, podríamos llamarlos, que mencionan para establecer la relación entre nuestro entorno, ese macroecosistema, y cada uno de nosotros como seres vivos: materia, energía e información. Muy detalladamente el licenciado nos explicó cómo convergen cada uno de ellos. Mi siguiente pregunta le apunta a seguir ahondando en esto: ¿qué tomo del entorno y cómo lo incorporo para cuidar la vida y cómo a la vez le devuelvo a ese macrosistema?
Bueno, hay una palabra muy, está ahora en boga, es la resiliencia. Eso significa de que yo puedo hacer uso de los componentes vivos que hay en la naturaleza, pero teniendo presente que estos sistemas tengan la posibilidad de autorrecuperarse de una manera natural. Por ejemplo, tomo agua de las fuentes superficiales o de las fuentes subterráneas que hay a nuestro alrededor, pero debo ser tan responsable al tomarla que cuando la devuelva el mismo caudal del río sea capaz de recuperarse de los residuos que yo le he vertido. Eso, pues, hace 50, 60 años lo hacíamos de una forma natural en nuestros municipios. Se captaban las aguas, se llevaban a unas plantas de tratamiento, pero al devolverlas, el río tenía una resiliencia alta y en los pocos kilómetros se podía recuperar. Es decir, que volvía a limpiarse. Es más, las cargas orgánicas que nosotros pudiéramos estar virtiendo eran materia de alimento para los microorganismos y la biota y las especies vivas que estuvieran allí. Hoy en día no le estamos dando esa capacidad de recuperación a nuestros ecosistemas, ni en el agua, ni en el suelo, ni en el aire. Es decir, que estamos desestabilizando estos ecosistemas y los estamos agotando. Entonces, yo creo que lo clave aquí es permitirles la capacidad de resiliencia a los entornos vivos en los cuales nosotros nos desarrollamos, ya sea agua, aire o tierra, permitiendo que eso que está para beneficio de toda la naturaleza, de la multidiversidad que hay de organismos en la naturaleza, pues puedan cada uno de manera equilibrada tomar lo que necesite de materia o de energía y devolvérselo de una manera pues que sea que el entorno no se altere, en este caso, pues por ejemplo, cultivos, pues entonces nosotros debemos cultivar justo lo necesario para poder sostener nuestras familias y nuestras comunidades. ¿Cómo lo alteramos? Pues generando extensiones enormes para siembros de monocultivos que a la final no van a llegar a nuestra mesa. Uh-huh. Porque uno dice, ay, pues hay mucha pobreza y muchas familias no tienen que llevar el sustento a sus casas. Pero decimos, ¿pero cómo así? Si hay tantas áreas cultivadas, ¿por qué no hay suficiente comida para todos? Pues lo que está pasando es que muchas de esas hectáreas que están cultivadas precisamente, están cultivadas de plantas o de algunos materiales o cultivos que están sirviendo para otro tipo de bienes y servicios. Me explico, por ejemplo, para generar etanol. Pues el etanol es para una industria que necesita mover unas máquinas o unos motores que no son precisamente para el sustento de una familia, sino es para otro tipo de empresarios o otro tipo de comercio. Entonces, esa es la gran pelea que tenemos, pues digo, tenemos los que estamos pendientes de cuidar la vida. Y es que no todo lo que estamos usando está sirviendo para alimentar a la población humana. Y no es que haya mucha población. El planeta Tierra tiene suficientes áreas de habitar, de convivir, de infraestructura para aldeas, para casas, para comunidades. Pero el problema es que no estamos siendo equitativos en la forma como nos distribuimos las zonas que son productivas para la vida. Entonces estamos generando extensiones enormes de cultivos para la industria o para el comercio y no necesariamente para alimentar a la población humana.
Bien ilustrativo el ejemplo. Bueno, relación ambiente y salud, ¿qué significa estar en un ambiente saludable, licenciado?
Dice Julio Monsalvo, que es un médico argentino, que nuestra salud es el reflejo de la salud de los ecosistemas. Uh-huh. Eso significa de que si nosotros aprendemos a alimentarnos, estaremos bien, o sea, tendríamos un bienestar saludable, pues. Estar en un ambiente saludable es que el entorno en el cual vivimos esté sano. No podemos decir que estamos sanos si nuestro entorno está contaminado. Entonces, uh-huh, la salud de las personas es el reflejo de la salud de nuestros ecosistemas. No podríamos sentirnos bien, por ejemplo, anímicamente, o no podríamos tener la seguridad de que no estamos intoxicados si nuestros cultivos y nuestros siembros están siendo están siendo regados con agroquímicos. Uh-huh. Entonces, si los cultivos de nuestras parcelas le estamos recargando muchos agroquímicos, pues obviamente la salud de nuestros cuerpos, la salud de nuestros hijos, de nuestros familiares, pues van a verse afectados por esos alimentos que a la final van a tener que consumir con estas cargas tan altas de químicos. Entonces, uno puede ver de pronto cosechas muy atractivas, de tamaños pues exagerados, pero si estos han sido cultivados con una alta concentración de agroquímicos, pues difícilmente vamos a decir a tener una salud
sana ambientalmente hablando.
Lo
mismo sucede con el efecto, los cambios climáticos, ¿no? Todo lo que observamos con el fenómeno del calentamiento global y lo que implica la llegada de una serie de virus, ¿no? Ahora nos sorprendemos de tantos tipos de virus que están llegando a nuestro organismo.
Sí, pues hoy en día, pues para nadie es un secreto de que algunas especies e insectos y todo este tipo de población ha migrado hacia las zonas más altas cada vez porque sus ambientes son propicios para su reproducción. Entonces, uh-huh, hoy en día uno, lo que antiguamente se pensaba que solamente eran de las ciudades entre los 0 y 1000 metros sobre el nivel del mar, pues fácilmente los estamos encontrando alrededor de los 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, se han ido adaptando todas estas especies cada vez más, han logrado permear otros ecosistemas, otros ambientes en los cuales logran sobrevivir. Todo eso, pues, bueno, podríamos decir que depende de la alteración o los cambios climáticos a nivel global. Sí. Pero es cierto que nosotros, nuestras actividades humanas, todo lo que son el antropocentrismo y el estilo de vida que hemos estado llevando durante los últimos 80 años, 50 años, han hecho que se alteren los ecosistemas. Desde la educación, por ejemplo, nosotros hemos logrado con los estudiantes analizar que las prácticas de labranza, por ejemplo, se han visto alteradas, no porque aquí en Colombia querramos de pronto mejorar la producción porque no nos daba resultado la anterior metodología. Lo que pasó fue que alrededor de los 70 se incorporó una nueva estrategia que le llamaron la ola verde. Uh-huh. Y era utilizar maquinaria para poder acelerar los procesos de labranza, involucrar los agroquímicos para producir más rápido los alimentos y poder vender más, uh-huh, en mayor cantidad y comercializarlo más. Uh-huh. Nosotros no necesitábamos de ese tipo de tecnología. Fue incorporada de las experiencias europeas a unos espacios en el trópico. Por ejemplo, aquí le damos la vuelta a la tierra con este tipo de maquinarias, pero nosotros no tenemos estaciones. Uh-huh. Los europeos sí tienen estaciones y tienen que dar ese tipo de volteo a la tierra,
al suelo.
Entonces, nosotros lo que hicimos fue aplicar ese tipo de metodología. Obviamente, los microorganismos que estaban en la superficie terminaban en el subsuelo y los que estaban en el subsuelo aparecían en la superficie. Y pues al germinar una semilla, pues no se adaptaba con las condiciones necesarias de los microorganismos que se necesitan tener en su, como población a su alrededor. Entonces, por eso requerían de otro tipo de abonos y es cuando entran al mercado un montón de materiales que son los que ahora se utilizan como prácticas normales. Pero nuestra tradición como tal no requiere de este tipo de metodología o de estrategia para la labranza. Uh-huh. Eso de pronto los muchachos hoy en día no lo saben y hay que irlo incorporando en las prácticas pedagógicas. Que estos países de la zona ecuatorial, sus labranzas eran, pues como decían los abuelos, simplemente abrir el surco con un par de bueyes y se iba colocando la semilla. Pero nuestro afán por enriquecernos prácticamente y por comercializar y producir en mayor cantidad nos modificó esa dinámica y nos hizo que creyéramos que las tecnologías extranjeras eran más eficientes, que sí son más eficientes, pero pero a final de cuentas y en una proyección de largo tiempo, pues se han venido alterando nuestros suelos.
Bueno, nosotros ya regresamos. Quiero invitarlos a escuchar este tema musical que nos hace Carlos Vives, La Tierra del Olvido. Ya regresamos.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma.
Everybody there.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Encaminando por nuestra tierra, notas de interés.
Estamos con el licenciado Alfredo Caicedo hablando, pues, el tema de la educación ambiental y la salud en el ambiente escolar. Bueno, nos vamos allá a las aulas de clase y la siguiente pregunta se relaciona con los productos que a diario están consumiendo nuestros estudiantes, precisamente en el ambiente escolar. ¿Qué incidencia tienen estos productos en la salud de ellos?
Bueno, verdad, hace varios años me hice esa pregunta. Yo estuve con los niños haciendo una consulta, ¿no? Pues averiguando cuáles eran los productos que ellos estaban consumiendo en el colegio, a raíz de un estudio tal vez que leí sobre la incidencia que tienen este tipo de comestibles en el aprendizaje de los niños a temprana edad. Precisamente la red Papás aquí en Colombia, que fue organizada a partir del 2003, también hace un estudio sobre ese tipo de alimentación que reciben nuestros niños o jóvenes estudiantes en los colegios. Pues realmente lo que hemos encontrado es que, por lo menos aquí en FUSA, un sondeo que hicimos en el año 2015 aproximadamente, nos dimos cuenta de que un niño a lo alrededor de los 15 años en promedio está consumiéndose cerca de 50 gramos de azúcar.
Bastante.
A la media mañana, o sea, a la media mañana ya ha ingerido tanta cantidad de comestibles que encuentra en su colegio que llega al límite de lo que una persona adulta necesita a diario para poder quemar 2000 kilocalorías. Y eso es preocupante. O sea, realmente nuestros niños y nosotros padres de familia debemos ser conscientes de que no estamos haciendo bien permitiendo que nuestras instituciones educativas se generen este tipo de espacios en los que realmente no estamos haciendo bien para la salud de nuestros hijos, en especial, pues obviamente, pues de nuestros estudiantes, porque la oferta que ellos encuentran en estas tiendas escolares pues no es la más saludable. Entonces yo he tenido pues una fuerte discusión a veces con compañeros o con el personal administrativo, pues para que las cafeterías escolares o las tiendas escolares realmente tengan productos saludables, para que esta cantidad de azúcar, realmente que es en esto lo que tenemos problemas, pues no lleguen a los niños en tan temprana edad y todos los días tan temprano. O sea, antes del mediodía ellos ya han superado el límite de lo que consumiría un adulto o lo que debería consumir un adulto. Y según estudios de científicos de la Universidad de California en Estados Unidos, han encontrado de que esto altera su capacidad de atención. Es decir, niños que tengan tanta cantidad de azúcar en su cuerpo realmente se vuelven muy hiperactivos y muy dispersos porque no pueden estarse quietos durante 2, 3, 4, hasta 6 horas, que son las horas en las que pasan en el colegio, y por eso no producen buenas ideas. Es decir, no pueden mantener una conversación de 4 o 5 minutos fluida, no pueden redactar textos de manera coherente, porque la sinapsis en su cerebro, al tener tanto dulce su sangre, pues es débil. Y esto lo han logrado demostrar estos estudios, de tal suerte de que parte de esa hiperactividad es debida a la forma como ellos se están alimentando al interior de nuestras instituciones educativas. La red PAPAS aquí en Colombia hace unos 15 días logró que a los productos que se les ofrecen a los niños en las escuelas también hayan espacios para otro tipo de productos sanos y orgánicos. Es decir, no podemos sacar pues de las vitrinas las empresas que venden bebidas azucaradas, ¿sí? Las sodas, pero por lo menos que tengan la posibilidad de elegir,
tengan otra alternativa
y que puedan decidir, no, hoy quiero ese salpicón, o quiero esta fruta, o quiero este jugo. En eso estamos y esperamos que desde las asociaciones de padres de familia y los profesores sean conscientes de que en las prácticas pedagógicas, en los ambientes de aprendizaje con los muchachos dentro de las aulas, se hable del asunto, se estudie cuando se esté trabajando en biología sobre las calorías, cuando se esté hablando de cómo se convierte el azúcar en grasa cuando entra a nuestro organismo, cuando hablemos de física de las energías, pues incorporemos este tipo de temáticas para que aprendamos en contexto, porque es básicamente, puede ser ese también el problema, de que nosotros los maestros no trabajemos nuestros planes de estudios en contexto, sino que nos limitamos a repetir un montón de información, pues que no tiene sentido con la realidad, y pues el estudiante no puede asociar, o por lo menos no lo hace en el momento. Entonces, pero si hacemos el ejercicio de que la práctica pedagógica esté articulada con el día a día, con lo que los muchachos están viviendo en su entorno, pues va a ser mucho más fácil su aprendizaje y van a tener buenas decisiones cuando salgan a la vida. Bueno, pues no es decir salgan a la vida, sino cuando realmente tengan que ir a una tienda escolar a decidir qué es lo que quieren comer.
Bueno, entonces es como que se enciendan alarmas desde la práctica docente para el autocuidado de nuestros niños en el aula. Es una reflexión final porque, pues lamentablemente el tiempo es corto. Hemos finalizado con el programa y, licenciado, queremos que nos acompañen en un próximo tema. Hemos hablado fuera de estudio del agua, ¿no? Y cómo llega a la casa y cómo la entregamos. ¿Usted le gustaría acompañarnos con este diálogo?
Con mucho gusto. De antesala le comento que aquí en Fusagasugá tengo a mi cargo el proyecto de la Secretaría de Educación Suma con Gotas, No con Notas, y es una especie de análisis de los patrones de consumo de agua en nuestros hogares que hacen los niños a raíz de averiguar eso, cómo llega el agua a nuestra casa. Y en la próxima oportunidad pues estaremos hablando de este macro proyecto que lidero desde la Secretaría de Educación.
Licenciado, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, lo esperamos en nuestra próxima emisión. A ustedes gracias por estar en sintonía con la naturaleza, con el medio ambiente, aquí en Caminando por Nuestra Tierra. Felicidades.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.